Muy buenos días y un placer estar aquí en esta radio amiga, ¿no? En nuestra radio local de Puerto de la Cruz.
De momento radio. Sí, ya están, ah no, sigue estando ahí el premio sí, que nos habéis dado.
Sí, el premio Paco Afonso, un primer premio además a la comunicación en un año muy especial para la agrupación local, para el Partido Socialista del Puerto de la Cruz y especialmente para la ciudad, porque los premios Paco Afonso ya no son unos premios del partido, son unos premios de la ciudad. Y era la primera vez, coincidiendo con este 10º aniversario, que se otorgaba el premio a la comunicación. Y yo creo que la comisión no tuvo ninguna duda que, cómo no premiar el esfuerzo de un empresario local que mantiene una radio con medios propios.
Con lo difícil que es.
Con lo complicado y lo
muy
complejo
difícil. Que es. Pero bueno, ahí estamos y seguiremos estando a pesar de que algunos se empeñen en ponernos los palitos en la rueda. Pero sabemos saltarlo. Alcalde, esta entrevista va a ser difícil porque tenemos tres temitas que están ahí candentes. Yo quería haber hablado de la Navidad, de Paz, Amor y el alcalde aquí al salón. Pero tenemos que hablar de la Navidad porque hay algunas dificultades. ¿Le parece que empecemos por el alumbrado navideño que tanta polémica ha suscitado este de 2023?
Sí, bueno, es curioso, ¿no? Lo primero que genere tanta inquietud en una ciudadanía que lo único que ha vuelto a ver es la iluminación que heredé en el 2019.
La convencional, la que está en el contrato.
Exacto. Entonces, de alguna manera, también es bueno a veces que la propia sociedad reflexione sobre lo que el populismo y la demagogia a veces hablan cuando quieren hacer ver que una inversión en alumbrado de Navidad era un derroche, era una inversión no necesaria o fuera incluso hasta un riesgo en decisiones políticas que tomaba un gobierno en un momento tan complicado para la ciudad como era después de una pandemia mundial, la incipiente actividad turística y comercial para Puerto de la Cruz. Por lo tanto, yo creo que esta nube social con respecto a la necesidad de tener mejor alumbrado de Navidad es bueno para cuando retomemos esta inversión que ha hecho el gobierno actual durante los años 2021 y 2022. Y lo que está ahora es lo que dejó el partido que ahora critica o que tiene incluso la demagogia de subirse una foto a sus redes sociales en un lugar como si la herencia del alumbrado de Navidad del Partido Popular hubiese sido extraordinaria y maravillosa y nosotros la hubiésemos iluminado, porque es que se sacaron una foto precisamente en el muelle donde nosotros colocamos unos camellos que fueron pues muy llamativos para estos dos últimos años del Puerto de la Cruz, pero donde la única iluminación de Navidad que vino para hacer el ridículo. Una ciudad en la que tuvimos un árbol de una marca de bebida alcohólica justo cuando además se estaba prohibiendo en todos lados, haciendo campañas de no consumo de alcohol en la Navidad. Y esa fue la herencia del Partido Popular. Por lo tanto, dentro de estas anécdotas que yo llamo de la política municipal, lo que sí es verdad es que, bueno, vamos a afrontar. No hemos tenido la posibilidad en el ámbito jurídico del área, en este caso de servicios, que es la que tiene que interpretar el contrato de la S que tenemos con la empresa Inmesapi. Nosotros saben que el contrato está judicializado. Yo no escondo una situación compleja entre el ayuntamiento y la administración por precisamente un contrato y la interpretación del mismo que no hizo este gobierno, sino que heredamos del anterior. Hay cosas que a mí me parece que no son muy lógicas, en el que uno tenga que asumir los precios que le dé una empresa, tampoco que el alumbrado de Navidad fue una mejora del contrato, que es lo que tenemos, que además articula un procedimiento de exclusividad, porque el contrato dice que la única empresa que puede manipular el alumbrado público es la empresa concesionaria de la eficiencia energética. Por lo tanto, ahí hay algo blindado que nosotros consideramos que es fruto de la reflexión y de los procedimientos que todavía tienen que culminarse, porque, como digo, lo que es la P4, que es un procedimiento de mejoras del contrato y de inversión, están los juzgados y lo que espera el ayuntamiento es que nos den la razón.
Bueno, entonces, a aquellos que dicen que es que el año pasado se gastó lo que no tenía y que todavía está pendiente de pagárselo y que la empresa se ha negado a ponerlo.
Hay cosas. No, la empresa ha hecho lo que está en el contrato y no ha tenido ningún gobierno que le haya interpretado, en este caso, como pudimos interpretar, que cabían las mejoras en ese contrato, que es lo que hemos hecho en los últimos dos años, ¿no? Lo que es verdad que rosa a veces hasta el ridículo, y perdónenme la expresión porque no suelo hablar así de la oposición, es estar escuchando cifras que ni corresponden a la posible facturación cuando se culmine el expediente y mucho menos otra, en este caso del Partido Nacionalista de Coalición Canaria, que fue capaz incluso de mezclar gastos de fiestas con el alumbrado de Navidad, cuando el alumbrado de Navidad no lo factura fiesta. Hablaba, fue capaz incluso de hacer una nota de prensa hablando de 500.000 euros. Bueno, yo creo que eso realmente es decir no la verdad. Y bueno, el tiempo al final no es que sea pasajero, sino que pone cura en aquellas heridas en las que algunos pues intentan siempre hablar mal de todo lo que ocurre en el puerto, cuando es verdad que no tenemos un alumbrado de Navidad como el puerto se merece, que es lo que hemos hecho anteriores y lo que vamos a seguir luchando y peleando, tanto para que en el presupuesto y la interpretación del contrato o en sede judicial se nos dé la razón para mejorarlo.
Bueno, y mientras que se desjudicializa el contrato con de IMESAPI, ¿para el año que viene va a haber presupuesto para hacer un
alumbrado? Vamos a intentarlo, nosotros llevamos cada año, no se hace de forma aleatoria.
Está cerrándose el presupuesto del 24 ahora.
Se han abierto expedientes de en el propio área para discutir técnicamente con el ingeniero, luego tuvimos un déficit del ingeniero, se fue de baja, no pudimos culminar el expediente que habíamos iniciado para el 2022, es decir, claro que hay procedimientos e intencionalidades, pero luego, bueno, los procedimientos son los que son. ¿Va a ser nuestra intención mejorar el alumbrado de Navidad? Por supuesto.
Bueno, pues a ver si el año que viene.
Porque
este
además
año, este año hay que ponerle un punto negativo que ha quedado
frío. Somos el gobierno que se lo dio a la ciudad.
No, sí, es que hayamos, ahora espectacular, las
no
cosas
es que hayamos
como son.
Heredado un alumbrado de Navidad maravilloso y nosotros lo hayamos eliminado, ¿no? No es que es nuestro.
Vale. ¿Y está pagado ese del año pasado? Que dicen algunas voces malas que no están pagados. ¿Y se va a pagar?
Y se tiene que abonar, claro.
¿Y dificultades habrá o el proceso es que
pues
es complicado?
Supongo que como con los procedimientos administrativos que correspondan y cumpliendo los plazos.
¿Y la empresa no está enfadada? ¿O lo sabía que iba a tardar en cobrarlo?
No, la empresa no se enfada. Mira, no se puede enfadar una empresa que asumió un contrato en el 2018 y que este gobierno ha llevado a la revisión de precio de los 2 años del gobierno anterior. Y se los hemos pagado nosotros. Es decir, nosotros hemos cumplido con las empresas de la prestación del servicio lo que no cumplió nunca las derechas portuenses, Coalición Canaria en el Partido Popular, a las que se le presume que apoyan al sector empresarial. Nosotros hemos pagado a la empresa del servicio de limpieza y de recogida de residuos en la ciudad su revisión de precios desde el año 2016. Nosotros le hemos pagado a las empresas del puerto, cuando hablan de dónde ha ido el remanente de tesorería, a las empresas del puerto, por no contarte lo que le hemos pagado al empleado público, que suman millones y millones de euros en derechos que precisamente los nacionalistas y populares le eliminaron desde el año 2010, a las propias empresas, para que a su vez no sea deficitario el servicio, le hemos pagado también, en el caso, por ejemplo, de Valoriza ante Sufi Tarajal, más de 3 millones de euros de lo que va de mandato. Solo de ajuste atrasado de precios y de revisiones de precios que no ha hecho el gobierno. Por lo tanto, las empresas para con este gobierno tienen que estar tranquilos porque somos los gobernantes actuales los que hemos ajustado y revisado los precios de toda la prestación de servicios que nos lleva. De hecho, vamos a poder comprobar en el presupuesto del 2024 cómo precisamente todo el incremento del presupuesto va a la mejora de los contratos,
a
revisiones de precio de los contratos, al alumbrado en general, del alumbrado público de la ciudad, que va a haber un incremento en el área de servicios de casi 3 millones de euros, que solo tiene que ver con ajustar los precios para que el puerto pueda cumplir con las empresas que nos prestan servicio.
Bueno, vamos a otro tema, que también ha generado polémica y levantó ampollas, y aquí se ha comentado. ¿Qué ha pasado con el personal de Pamarsa y esta noticia que saltó a los medios de que se había pagado solamente el 25% de su nómina y que iban a...?
Pues mira, esto es bastante claro de entender para quien quiera entenderlo y quien no quiera jugar a ser oportunista con algo que ha venido sucediendo en las últimas décadas siempre. La única diferencia de lo que ha ocurrido ahora con lo que ha ocurrido, le ocurría al gobierno anterior y nos ha ocurrido a nosotros, pero también al gobierno anterior del anterior, es que el embargo de la Tesorería de la Seguridad Social no llegara al ayuntamiento, sino que llegara a través de la imposibilidad de que el ayuntamiento pagara las facturas, porque estaban retenidas por el embargo, a Pamarsa. Entonces lo que pasó el día que se tramitan las facturas es que el mismo día 28 se nos comunican, las facturas de Pamarsa empiezan el 25, es decir, 3 días después, cuando ya están en plena tesorería y contabilidad para ser pagadas, que hay un embargo de la Seguridad Social de 500.000 euros. Para que nadie vea en este gobierno la responsabilidad del déficit, del equilibrio presupuestario de Pamarsa, que yo asumo pero como hay que decir la verdad siempre, en el año 2018 se hizo una modificación de crédito de más de 1 millón de euros para pagar deudas de Epamarsa. Y cuando yo entré al ayuntamiento en el 2019, la primera modificación que tuvimos que afrontar en un pleno de octubre, es decir, 2 meses después de entrar, fue de casi 900.000 euros de deuda también de la Seguridad Social a Epamarsa. Epamarsa presta servicios de forma deficitaria. Tiene un convenio que en el año 2014 el gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular le rescindió y barajó menos de 400.000 euros por la prestación del servicio. Y se ha podido ir ajustando a lo largo de los años el convenio, la factura que el ayuntamiento paga, pero todos somos conscientes de que si el ayuntamiento ha recibido 13 trabajadores por cesión ilegal de una encomienda del año 2014 que no recogía personal, y en el 2014 no gobernaba ni quien les habla, ni el Partido Socialista, pero como yo digo siempre, no pasa nada. La responsabilidad de la gestión es del ayuntamiento y es de todos. Y quienes estamos ahora tenemos que asumir lo que hizo mal o lo que no hicieron otros gobiernos. Pero esto no es para yo no tener, quitarme responsabilidad de la situación, sino para contar la verdad, para contar la realidad. Y lo único que sucedió es que el día 30, el día 1, viendo y teniendo, solicitando cita con la Tesorería de la Seguridad Social para que nos explicaran por qué se había cambiado el procedimiento y por qué en vez de enviar el embargo al ayuntamiento por una ejecución subsidiaria y solidaria de la deuda con una empresa 100% pública, fue una decisión de la Tesorería cansada de expedientes desde el 2008-2009 con problemas con Epamarsa en la Seguridad Social. Y fue un criterio de los cargos directivos de la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, lo que sí hicimos, evidentemente, con un compromiso, porque yo evidentemente convoqué una asamblea de trabajadores y di la cara, ¿no? No me escondí, cosa que tampoco han hecho otros dirigentes cuando han tenido dificultad, sobre todo porque es que hay trabajadores y trabajadoras de Epamarsa que recuerdan que han cobrado y que habrían cobrado en otro mandato, no en el mío, porque esta es la primera vez que ocurre después de 4 años y medio de gobierno, hasta de 5 veces su sueldo. Y yo lo que hice fue adelantar un 25% con los recursos propios para que también todos seamos conscientes de que lo único que genera Epamarsa como empresa pública para poder afrontar las nóminas si el ayuntamiento no paga la factura era ese 25% propio del trabajo de los excelentes, vuelvo a repetir siempre, trabajadores y trabajadoras que tiene Epamarsa. Por lo tanto, yo creo que era una situación compleja, complicada, han sido 2 días muy duros, ¿no? Para, como comprenderás, para cualquier responsable político que sabe que tiene a 100 familias esperando por su sueldo. Y aunque se avistaba un aro de luz en un procedimiento aplicando, en este caso, un artículo, el 177.6, que nos permitía hacer ejecutiva una modificación de crédito, era dinero público y eso tiene un procedimiento. Nadie puede decir que estuvimos de manos cruzadas. Hubo técnicos que me trabajaron un 6 de diciembre, técnicos que me trabajaron un fin de semana para poder proceder y convocar un pleno extraordinario a las 7:30 a.m. para que el gobierno aprobara, y digo de nuevo, solo gobierno aprobara, una modificación de crédito para que pudiésemos hacer directamente ese pago, esa inyección a Epamarsa, que iba a ser retenida por el embargo y por lo tanto íbamos a liberar las facturas que el ayuntamiento paga a Epamarsa por los servicios. Eso es lo que ha ocurrido y en vez de, porque los trabajadores pueden cobrar hasta el día 5, ¿no? De cada mes, pues cobraron tristemente el 100% de sus nóminas el día 12, con lo cual
no hablamos se ha demorado en 3 meses.
De 7 días de retraso en el pago de unas nóminas, que sé que son muchos. Y que yo personalmente
pedí disculpas. Pero se han cobrado en el mes de diciembre. No se va a demorar porque la noticia que saltó era que iban a pagarse fraccionado en el tiempo.
Si no hubiésemos hecho la modificación de crédito, si nosotros no hubiésemos asumido la responsabilidad de un reparo, evidentemente, por parte del ayuntamiento, de la parte técnica y jurídica, porque el procedimiento está justificado y amparado en una parte de ese artículo que comentaba, que habla del interés general, a nosotros, a los políticos, nos parece de interés general que 100 familias del puerto cobren por los servicios que han prestado, porque además los servicios los presta Epamarsa al ayuntamiento, a la ciudad. Y por lo tanto esa interpretación yo la asumo y si algún día, porque alguien parece que está empeñado en no ganarme las elecciones en las urnas, sino en llevarme a fiscalía, pues si alguna vez este procedimiento me lleva a los tribunales, me sentaré y diré sí. Corrí ese riesgo para darle a los trabajadores lo que creía que merecía y lo que de alguna manera no es ningún regalo del Ayuntamiento a Pamarsa. Eso quiero también que quede claro y en estos días lo he explicado mucho. Si ha habido cesión ilegal de trabajadores y hay trabajadores que ya son trabajadores municipales, ¿por qué? Pues porque Pamarsa ha pagado a trabajadores por los que el Ayuntamiento no le pagaba. Entonces el Ayuntamiento no le está regalando nada a Pamarsa, a la empresa pública. El Ayuntamiento está devolviendo, asumiendo las deudas que Pamarsa genera porque durante muchos años y décadas ha prestado servicios que el Ayuntamiento no pagaba, y esto es una realidad. Y entonces una empresa en liquidación, con complejidad, yo cada vez que tengo un técnico delante de la Seguridad Social, de cualquier otra administración, lo único que me dice es ¿por qué no cierro Pamarsa?
Le iba a preguntar eso ahora mismo.
Y yo le he dicho que son familias que trabajan para los servicios y que es injusto para esa
familia.
Pero
no tiene solución, porque la liquidación de Pamarsa tiene que haber sido hace un par de años ya.
Irla liquidando, y eso es lo que estamos haciendo. Yo a veces digo, ¿no? Es curioso escuchar a los partidos que antes gobernaban y ahora están en la oposición porque así lo ha decidido el pueblo.
¿Cuándo era la fecha tope de liquidación de Pamarsa?
Depende de las interpretaciones, el plan de ajuste. Sí, bueno, yo interpreto que la empresa, por supuesto, no hay interpretación que valga que ya debería estar liquidada. Esa es una realidad y esa la seguimos asumiendo.
¿Y no hay un plan de emergencia para solucionar este tema y que no vuelva a saltar este tipo de problemas?
No, seguir liquidando la empresa, sobre todo
pero
para
garantizar. El personal sigue estando ahí y son muchos trabajadores.
Claro, pero por eso tenemos que seguir liquidando la empresa como ha hecho este gobierno. Mira, nosotros heredamos una liquidación de Pamarsa que tenía que hacer 2012-2022. El gobierno desde el 2012 hasta el 2019 que se fue, en 7 años, el único paso de liquidar la empresa fue la concesión administrativa del dinámico. Es decir, un servicio de restauración. Un servicio de restauración. Gobierno del Partido Socialista y Asamblea, 2019-2023. Liquidamos, por lo tanto, subrogamos y ayudamos a la liquidación de Pamarsa, el kiosco de Playa Jardín. Una unidad de restauración. Si nos ponemos como en los partidos de fútbol a contar goles. La segunda, el Lido de San Telmo, otra concesión administrativa que saca el Ayuntamiento y que nos permite seguir liquidando y disminuyendo el personal de la empresa pública. Tercera parte, recepcionamos los parkings públicos que gestionaba Pamarsa para que sea gestión directa del Ayuntamiento y, por lo tanto, vamos a mermar de ingresos, de liquidez a la empresa, pero son ingresos que entrarán al Ayuntamiento, que cuando Pamarsa ya no exista, serán ingresos de casi 800.000 euros anuales de media que hemos recuperado para los ingresos municipales por, en este caso, 8 plazas de trabajadores asociadas al parking, que ya está solucionado y que está en el Ayuntamiento. Por lo tanto,
sin ningún tipo de flequito pendiente.
Vamos 3-1, ¿no?, en este partido. Pero es más, con servicios de salvamento y socorrismo, que se le ha explicado a los compañeros que iniciamos el procedimiento para una posible licitación de la prestación del servicio,
no estaba muy
entre
de acuerdo
otras
con
cosas,
privatizar el tema.
Para garantizar la subrogación de ese personal. Porque el Ayuntamiento, y seamos muy conscientes con la parte administrativa, el Ayuntamiento, en un procedimiento administrativo de 15 plazas de policía local nos llevó 2 años. Y 7 administrativos que van a entrar ahora, 1 año y medio, pero el Ayuntamiento no convocaba una plaza de oferta pública durante los últimos 16 años sin una oferta de trabajo. Por lo tanto, yo siempre digo que yo no intento dar ninguna lección ni clase, pero tampoco me gusta que nos la intenten dar cuando vemos que en este partido hay alguien que va perdiendo. Esto es como la prisa por la liquidación de Aqualia, ¿no? Oiga, los que hicimos la auditoría de Aqualia somos nosotros, los que hemos utilizado el remanente de tesorería para pagar la liquidación de ese contrato que tenía que haber empezado una mesa en el 2016 y no empezó y no se hizo la auditoría para empezar el procedimiento, hemos sido nosotros. Entonces, oye, yo creo que hay menos lecciones para hablar más de verdades y que nos gustaría que estos trabajadores y trabajadoras de Pamarsa primero no pierdan su empleo. Claro que es más fácil cerrar la empresa. Claro que es más fácil, como ocurrió en un mandato en el que Marcos Brito era alcalde con Cosmar. Y tuvimos 1 año y medio los bares cerrados del lago. Yo estaba en la oposición cuando Coalición Canaria y el Partido Popular recepcionó los bares de una concesión fallida por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular y levanté la mano, siendo valiente, sabiendo que la empresa estaba en liquidación, pero para garantizar que la oposición estaba al lado del gobierno, para garantizar
fácil
los
no
trabajadores de sus empresas. Sin embargo, para que todos nos hagamos una idea de realidades o un baño de realidad, este es el gobierno que cuando entró en el 2019 había una empresa que gestionaba los bares del lago. Esos bares estaban gestionados generando una deuda de más de 1 millón de euros en la Seguridad Social, pero es que además no pagaban el canon al ayuntamiento, que derivó una deuda de más de 2 millones de euros al ayuntamiento.
De locos.
Y por lo tanto, el ayuntamiento sigue prestando los servicios a través de Pamarsa. Oye, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la concesión fallida? Del Partido Socialista no es.
Alcalde, ¿va a arreglar lo de Pamarsa definitivamente o va a estar
Vamos
ahí?
A seguir dando pasos para la liquidación. Claro, tenemos, por ejemplo, lo he contado ayer en la Junta General, me he comprometido a entregarle a la oposición, porque son compañeros y compañeros también nuevos, en prepararles un dossier con todos los convenios firmados del Ayuntamiento entre Pamarsa, en hacer un cuadro para que podamos todos ser conscientes del déficit económico que Pamarsa tiene por la prestación del servicio que le presta el Ayuntamiento. Me he comprometido a compartir la información, a que en la Junta de la Comisión Informativa, el concejal en este caso que me acompaña en estas gestiones, que es Daniel, les pueda dar cuenta todos los meses del procedimiento. Hemos pedido, es que ha sido este gobierno el que ha pedido autorización a Costas para liquidar otros dos servicios de restauración, que son el Serservi y el Burger de Playa Jardín. Y hemos estado a expensas casi un año del Ministerio para recibir una autorización condicionada. Y tenemos también este mes, no sé si es la próxima semana, una reunión para intentar que técnica y jurídicamente se pueda conformar con Costas esa autorización que no esperábamos, para sacar dos unidades más, que es la forma de liquidar la empresa, que no es poner un candado y cerrar, sino subrogar a su personal y garantizar que nadie, que absolutamente ninguna familia que presta servicios en Pamarsa pierda su empleo. Y eso, para todos los que hemos gobernado en el Puerto de la Cruz, era esencial. Lo que espero que no se cambie de rumbo y se haga demagogia ni populismo con respecto a la necesidad de afrontar la liquidación, porque aquí solo estamos garantizando que la gente no pierda su empleo, nada más.
Pues eso, que quede tranquilo, y además es una buena noticia de que ya han cobrado el 100% de su salario el mes de diciembre, con lo cual aquella noticia tan amarillista que iban a haber trabajadores de Pamarsa que iban a pasar las Navidades, poco menos que como Charles Dickens describió en su cuento de Navidad, pues va a ser que no, que van a tener su sueldo, ya lo tienen ingresado.
Así lo tienen ingresado desde el mismo día 12, es decir, el pleno se celebró, como digo, entre festivos y pruebas. El lunes yo tengo que agradecer el trabajo técnico, no es fácil que un funcionario, un expediente de estas características, que personas que trabajan en una tesorería te llamen a las 9:30 de la noche para decirte que tienes el decreto para validar, que a la siguiente mañana alguien entre a las 6:00 de la mañana para correr. Aquí ha habido una solidaridad de los compañeros y compañeras técnicos municipales que yo solo tengo palabras de agradecimiento, porque lo que había ocurrido, y como digo, a todos los gobiernos y de todos los colores, había sido un procedimiento totalmente distinto. Se embargaba la Seguridad Social al ayuntamiento y, por lo tanto, el procedimiento tiene complejidades para no recibir subvenciones o otras cosas que marca la ley, pero nunca había ocurrido un embargo sobre la facturación que no permitió que el ayuntamiento abonara sus facturas a Pamarsa. Y esto, pues, era algo que ocurría por primera vez.
Pues vamos a ver si tenemos suerte y en el año 2024 tenemos liquidada Pamarsa y estabilizado esos casi 100 empleos, ¿no?, que tiene Pamarsa.
Yo siempre digo, yo he sido empresario, he sido autónomo y vengo de familia de gente que sí depende de si vende una cerveza más o vende un cortado más o hace más, mejor tiempo, menos tiempo. Y evidentemente un alcalde presidente de un ayuntamiento no está para gestionar servicios de restauración, por ejemplo, que son los que presta Pamarsa, ¿no?
Pues hay que cerrarlo yo.
Y lo que
o
tenemos,
transferirlo.
No, lo que tenemos es que seguir sacando las concesiones administrativas en estos servicios de restauración, como digo, para que todo el mundo piense en que no va a perder sus derechos, porque lo que ocurrió en aquel momento con lo de Cosmar fue que la gente, pues, perdió derechos y además teníamos, esto es como, para que la gente lo entienda, complejo a lo mejor de ver, pero ustedes, cualquier persona se imagina que el ayuntamiento está invirtiendo 1 millón y casi 200.000 euros en la nueva maquinaria de la Isla del Lago. Vamos en breve, probablemente la semana, hoy saldrán los modificados y probablemente la semana que viene anunciemos que abrimos el lago. Si hemos apostado por el complejo turístico,
¿no?,
Costa Martial.
¿Abrimos en mayo?
No, abrimos ya.
¿Ya?
Abrimos, quizás, espero que sea el regalo de Navidad, volver a recuperar la actividad en la Isla del Lago, ¿no? Pero tú imagínate que si esto es la apuesta de este gobierno, que es quien después de 46 años ha apostado esto, ¿cómo vamos a concebir que el complejo turístico Costa Martianes tuviera, por cualquier decisión drástica que hubiera que tomar, los servicios de restauración cerrados? Es injusto para el servicio, puede mermar los ingresos del ayuntamiento, que suponen en el presupuesto municipal casi 3 millones de euros lo que gestiona el lago, porque tengo clarísimo que si no los servicios de restauración estuvieran cerrados, reduciríamos en un número muy importante las visitas al lago, porque son inexperiencias impropias de un lugar característico como es el lago Martianes. Y luego, vuelvo a insistir, lo que supone la injusticia para quienes están dando el callo todos los días, que son los trabajadores y trabajadoras de Pamarsa.
Pues acabamos aquí con una buena noticia de que se ha ingresado ese dinero, con la esperanza de que para Reyes tengamos el lago casi al 100% de rendimiento, y que para el año 24 tengamos como solicitud que Pamarsa deje de darnos problemas.
Sí, bueno, la situación es compleja, yo no voy a esconderla. Lo que pasa que es verdad que es la primera vez que es noticia después de 4 años y medio de mandato, porque las dificultades las vivimos todos los meses.
Lo he dicho, del 2012 tiene que estar cerrado.
Lo que pasa que hemos dado paso siempre para que esto no ocurriera y sobre todo no dañara la vida ni la economía de sus trabajadores, ¿no? Y vamos a seguir buscando ese equilibrio necesario, pero la complejidad está ahí, no la voy a esconder, porque es una empresa en liquidación, una empresa con déficit económico y difícil equilibrio presupuestario que tiene que seguir dando paso.
Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz. Muchas gracias por, como siempre, atender nuestra llamada, que hoy no era fácil. Se nos ha quedado el puerto deportivo pesquero, o ¿cómo es? ¿El alcalde le llama de otra manera?
Sí, yo hablo siempre de infraestructura portuaria.
Infraestructura portuaria.
Pero no por no hablar del muelle, sino porque siempre he defendido que tierra y mar tienen que ir de la mano, y te digo simplemente, hay compromiso del Cabildo, hay compromiso del Ayuntamiento, no hay ninguna cosa diferente a lo que haya ocurrido. Lo que es verdad, que la única diferencia es que a mí me gusta ser muy pedagógico, intentar siempre explicar que es preferible que no hablemos de cosas que no dependen de la voluntad política. Y la voluntad política se manifiesta muchas veces, y el compromiso con partidas presupuestarias en presupuestos, que está muy bien si alguien tiene la necesidad de mostrarle a la opinión pública que sigue con el compromiso vigente para con Puerto de la Cruz, pero la realidad y la única realidad es que todavía esta infraestructura portuaria está dependiendo de su herramienta urbanística. Y en este mandato hemos dado paso, hemos conocido el estudio de viabilidad económica y hemos conocido algunos estudios fundamentales del área de medio ambiente, del órgano propio del Consejo, en este caso que pertenece a Patrimonio del Cabildo, del órgano medioambiental, que está haciendo los estudios y que solo es decisión técnica el resultado de la herramienta urbanística. A partir de que se pronuncien los responsables del estudio y de la necesidad del impacto medioambiental que este futuro proyecto para Puerto de la Cruz se produzca, cuando se pronuncie, nos pronunciamos todos. Y lo que, como sabes, que eso te lo he dicho siempre aquí, Diego, en estos micrófonos, yo no voy a renunciar a una competencia que se llama transporte con pasajeros, que si el puerto es de carácter insular, no la tiene. Y por lo tanto, es necesario que una vez que la herramienta urbanística salga, volver a meter en la ecuación de esta infraestructura portuaria, como mínimo, al gobierno de Canarias.
Para el transporte de pasajeros, que pues no solamente son...
Transporte con pasajeros.
Ya está.
No hablemos...
¿Transatlántico o ferries que vayan a La Palma?
Transporte con pasajeros. La competencia es clara. Un puerto insular no la tiene. A mí me echaron de una mesa de seguimiento en el año 2017 porque pregunté y solicité un informe jurídico que me garantizara que reducir el nivel y la categoría del puerto como había hecho Coalición Canaria del Partido Popular a través de esa disposición adicional de la Ley del Suelo, que me argumentaran que luego podíamos recuperar esa competencia, y como no iba a haber una ley que se llamara el puerto del puerto, y realmente en aquel momento, cuando la hoja de ruta que fracasó del año 2016 tenía que volverse a remarcar, pues no nos invitaron. Desde la Administración tenemos claro no modificar proyectos, eso es lo que está. Cuando la herramienta urbanística se pronuncie es cuando tocaremos las puertas. Y ese 1 millón de euros que el Cabildo tiene, muy bien, porque han tenido, ya lo hizo Pedro Martín también, no es una partida nueva, se tiene siempre esa partida para mostrar la voluntad o la necesidad, que si en breve el gobierno de Canarias saca por fin ese anexo del PMM que esperamos, que ahora está en el tejado del gobierno de Canarias también, si eso dice que es posible el proyecto, así no hacemos tampoco nadie el ridículo, como tantos dirigentes políticos escuchamos y debatimos sobre el puerto de Fonsalía, hasta que técnicamente alguien fue y dijo,
después de todo
esto,
eso,
no se puede. Entonces, para no hacer lo mismo, como tenemos experiencia en esta isla de Tenerife, vamos a esperar a que primero se pronuncien los técnicos, que son los que hacen cumplir la ley con sus informes, y luego ya tomaremos decisiones políticas.
Seguiremos hablando de Bamarsa, seguiremos hablando de... ¿cómo le llama al alcalde? Que se lo voy a comprar.
Infraestructura
portuaria.